traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos. Estamos a mitad de camino en esta cita de viernes contigo tempranito de mañana, y vamos a dar una vueltecita allá por la más occidental de las provincias, allá por Pinar del Río, que tiene como ustedes 11 municipios, comenzando ya la zona de Consolación del Sur, de ahí hasta Guane, buenos días, La Palma, Los Palacios, Mantua, Minas de Matambre, saludando a la audiencia en la propia ciudad de Pinar del Río, allá por San Joaquín Martínez, San Luis, toda esa tierra de tabaco, Sandiro y Viñales, allá en Pinar del Río. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Así que, Lucy,
¿en qué hicimos el recorrido?
Oye,
estoy despistada.
En la moto de...
Subimos loma y todo.
Subimos loma arriba y loma abajo, pasamos cerca de una vega de tabaco. Fuimos en la moto que nos prestó Viñoli, una MZ con Saicar.
Menos mal, porque si él es la de Morel...
Tú ibas manejando y yo iba en el Saicar.
Ah, bueno, ya, pues...
Tú quisiste manejar en esta ocasión.
Iba cómoda. Sí. Entonces, muchísimas gracias a todos. Estamos dando el inicio a nuestra tercera hora de tempranito y de mañana, y a mitad de camino. Eso quiere decir que todavía hay buen rato para compartir. Gracias por estar con nosotros.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
El secretario de Estado John Kerry viaja hoy a Cuba para inaugurar la nueva embajada de Estados Unidos en La Habana. La Fiscalía de Colombia ordena la captura de 16 miembros de una banda criminal por el asesinato de un periodista. Expertos chinos investigan las causas de dos enormes explosiones en una ciudad portuaria que mataron a 50 personas. Y los precios del petróleo se desploman a su nivel más bajo en los últimos años.
Pasamos con las informaciones en detalle. Cuba recibe hoy la visita histórica del secretario de Estado John Kerry y verá ondear en La Habana, tras 54 años, la bandera de las barras y estrellas en la embajada estadounidense.
Los tres soldados que arriaron la bandera de Estados Unidos en Cuba en el 61... volverán a la isla para izarla de nuevo.
Kerry asistirá a la ceremonia de izamiento de la bandera y a continuación se reunirá con el canciller cubano Bruno Rodríguez, con quien ofrecerá después una conferencia de prensa.
Posteriormente habrá un acto de residencia del encargado de negocios de la embajada estadounidense, Jeffrey De Laurentiis, donde Kerry conversará con miembros de la sociedad civil, incluidos los disidentes.
El secretario de Estado ha dicho que el tema de los derechos humanos está a la cabeza de su agenda en las conversaciones con Rodríguez.
Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, dice que Cuba entra en la posrevolución tras el restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos. Valdés, que figura entre los invitados a la reunión con Kerry, dio una mirada al futuro. Alberto Müller con más detalles.
Dagoberto Valdés habla para Radio Martín sobre la visita del secretario de Estado de Estados Unidos a Cuba y la iza de la bandera norteamericana en la embajada de Estados Unidos en La Habana.
Histórico en sí mismo, independientemente de las consecuencias que pueda tener. Yo diría que la primera de ellas es que este evento nos hace entrar en la era post-revolución. Ya la revolución hace tiempo que no existía, porque cuando un proceso así de cambio se estanca y se fosiliza, no existe. Pero con esto de hacer las relaciones con el enemigo histórico, quieran o no, entran en la época de la posrevolución y de la normalización. Cuba sigue siendo un país que está fuera de la normalidad, no por sus relaciones internacionales, sino por las relaciones entre las autoridades y su pueblo. A las relaciones diplomáticas debería seguir el restablecimiento de las relaciones democráticas del pueblo cubano. Yo creo que también es la oportunidad para que los cubanos nos demos cuenta que nosotros somos y debemos ser los protagonistas de nuestra propia historia, independientemente de los giros que den los gobiernos cubanos y extranjeros, como en este caso el de los Estados Unidos.
Una pregunta que te quería hacer. ¿Tú estás invitado a la reunión con el secretario de Estado, John Kerry?
Y estoy invitado a una recepción en la residencia del encargado de negocios.
O sea, que vas a ser parte de esa reunión, que también es histórica, ¿no? Creo que 70 años que no iba un secretario de Estado.
Increíblemente para mí, lo estoy viviendo como una toma de conciencia mucho más profunda y más amplia de nuestra propia responsabilidad. Creo que cuando participe en esa ceremonia de izaje de la bandera norteamericana en su embajada, estaré pensando cada vez más en Cuba, cada vez más en que ahora, más que nunca, los cubanos somos los responsables de lo que suceda y de cómo sucedan las cosas en este país.
Alberto Müller para Martí Noticias.
Exactamente a las 7:06, el Club Nacional de Prensa pidió el miércoles al secretario de Estado John Kerry que haga de la libertad de prensa y de la expansión del acceso a Internet en Cuba una prioridad en las negociaciones diplomáticas con el régimen castrista.
El presidente de la entidad, John Hughes, dijo que el fomento de la libertad de prensa y de la libertad de información deben ser piedras angulares de la nueva política del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba.
Y usted agregó que es difícil imaginar un mejoramiento de los derechos humanos, de las condiciones laborales y de la corrupción en la isla sin una razonable libertad de prensa.
Por lo tanto, Estados Unidos debe utilizar todas las herramientas a su disposición, incluidas las diplomáticas y las económicas, para apoyar la presentación de reportes y de informaciones sin restricciones en Cuba, señaló en un comunicado al Club Nacional de Prensa con sede en Washington, D.C.
La agrupación recuerda que este año el Comité para la Protección de Periodistas se clasificó a Cuba como el 10º país con mayor censura en el mundo y el peor en las Américas para la libertad de prensa.
La libertad condicional que le fue concedida al general Raúl Isaías Baduel por parte de la justicia venezolana no es un beneficio, sino un derecho de su cliente. Desde Caracas, Álvaro Algarra nos informa.
En horas de la noche de este miércoles fue liberado y puesto bajo régimen de libertad condicional el general Raúl Isaías Baduel, titular del Ministerio de Defensa entre 2006 y 2007, y quien fue considerado el artífice de la vuelta a la presidencia de Hugo Chávez tras el golpe de Estado que lo derrocó durante 48 horas en abril de 2002. A este respecto, su abogado defensor Omar Mora Tosta, en declaración a la Voz de América, señaló que fueron muchos años solicitando medidas alternativas de cumplimiento de la pena en libertad y afortunadamente se logró.
Esta es una medida que llega tardía, esto no es un favor, esto es el cumplimiento de la ley finalmente, así sea por presión internacional en materia de derechos humanos, pero se dio, tenía ya un retardo de 3 años.
A estas afirmaciones el penalista agrega que el general se encuentra muy feliz en familia y tendrá que acatar algunas medidas durante la libertad condicional otorgada.
Libertad condicional comporta la presentación en la sede del tribunal cada 30 días, la prohibición expresa de hablar ante los medios de comunicación y dar declaraciones.
Por su parte, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, quien según la defensa del general fue el artífice de impulsar la liberación, aseguró que en Venezuela los derechos humanos de los ciudadanos, y especialmente los detenidos, son una política de Estado desde 1999.
En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en todos sus títulos y capítulos, tiene el tema de derechos humanos como un asunto de Estado. Y obviamente que la historia cambió.
Álvaro Algarra, Caracas.
Una huelga en Ecuador convocada por indígenas, sindicalistas y grupos sociales opositores al gobierno bloqueó el jueves varios tramos de la carretera panamericana y calles de la capital y de las provincias.
Quito ha estado virtualmente paralizada. Guayaquil, Cuenca y otras ciudades tienen calles y avenidas obstaculizadas por manifestantes que queman llantas.
Los manifestantes rechazan varias leyes y el plan de enmendar la Constitución para permitir la reelección indefinida del presidente y otros cargos.
El presidente Rafael Correa declaró que hay un pequeño grupo que quiere imponer su política y que las protestas tienen que ser rechazadas no por la fuerza pública, sino por la ciudadanía.
Asimismo, decenas de simpatizantes del mandatario se apostaron frente al Palacio de Gobierno en respaldo a Correa.
Sin embargo, el dirigente indígena Carlos Pérez afirmó que el pueblo está levantado y que nadie los podrá obligar a cesar sus acciones.
Y el asambleísta Pepe Acacho, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, afirmó que están preparados para continuar la protesta hasta que se abran los oídos sordos de Correa. Bueno, son las 7:10 de la mañana, de aquí a las 7:30. Tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, páginas deportivas a cargo, claro, de Jerry del Castillo. Te estaremos dando un avance de lo más leído en nuestra página de internet martinioticias.com para este día de hoy. Estamos con Lucy, conversando. Más de la buena música también, mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo. Te vendo un loro, un colchón. Un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón. Y hasta un cuartico en la luna, revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, revoltillo, a mí, revoltillo, a ti, revoltillo pa' tu bolsillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esta aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, que pasan los niños.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical que penetró las aguas del Mar Caribe Oriental ha tenido muy poco desarrollo y solo se aprecian algunas tormentas eléctricas con alguna fuerza al sur de Puerto Rico. Otras tormentas están afectando el Paso de la Mona muy cerca de la costa de la República Dominicana. Sobre la Florida y Cuba continúa el dominio de las altas presiones del Atlántico, provocando vientos con poca fuerza, pero favorables para el desarrollo de las tormentas eléctricas en horas de la tarde, gracias a los altos índices de humedad y al registro de altas temperaturas. Hoy en Cuba tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius, los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias. Martí Noticias.
En cuanto a los deportes, bueno, tenemos que los Marlins jugaron, pero perdieron los Nacionales ante los Gigantes y ganaron los Mets. Esto no me gusta mucho, Decano. Buenos días.
Buenos días, y no te puede gustar. No, ayer para Washington, que perdieron 3-1, Yunel Escobar disparó un jonrón en el primer lanzamiento del juego pero eso fue todo lo que lograron hacer los nacionales. Sí. Perdieron su tercer juego consecutivo y están en una racha horrible en la que han perdido 7 de sus últimos 11 encuentros, mientras que los Mets han ganado 11 de sus últimos 13 y se han puesto cómodamente en primer lugar. Ayer apabullaron a los Rockies de Colorado 12 carreras por 3. Curtis Granderson y Kelly Johnson, ambos conectaron larga distancia con 2 corredores a bordo. En el resto de la Liga Nacional ayer, los Cubs de Chicago también se dieron banquete con los Milwaukee Brewers, 9 carreras por 2. El catcher novato Kyle Schwarber disparó 2 jonrones y remolcó 4 carreras. Dexter Fowler también conectó larga distancia. Los Piratas de Pittsburgh no pasaron trabajo tampoco con los Cardenales de San Luis ayer, 10 carreras por 5. Pedro Álvarez batió un jonrón y los Piratas anotaron 7 carreras en el primer inning. Otra paliza allá en Los Ángeles, los Rojos de Cincinnati apabullaron a los Dodgers 10 carreras por 3.
Oh, yes.
Billy Hamilton batió 4 hits, anotó 4 carreras y remolcó 2 más. Las posiciones de los equipos en la Liga Nacional: los Mets, como te mencioné, en primer lugar en la División del Este, 4 juegos y medio por delante de los Nacionales. Los Cardenales de San Luis tienen ventaja de 6 juegos sobre los Piratas de Pittsburgh en la División Central, y allá en el Oeste, los Dodgers de Los Ángeles tienen 2 juegos y medio por delante de los Gigantes. Para el comodín o el wild card en la Liga Nacional, en este momento los Piratas tienen la ventaja, 1 juego y medio por delante de los Cubs, que serían el segundo que califica con el segundo wild card. Detrás de ellos, los Gigantes de San Francisco, 4 juegos y medio detrás, y los Washington Nationals a 7 juegos y medio del segundo wild card. Ellos van a tener que ganar la división, creo yo, para avanzar a la postemporada. Regreso contigo en el segmento que viene.
Gracias, decano.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. El secretario de Estado John Kerry viaja hoy a Cuba para inaugurar la nueva embajada de Estados Unidos en La Habana. La Fiscalía de Colombia ordena la captura de 16 miembros de una banda criminal por el asesinato de un periodista. Expertos chinos investigan las causas de 2 enormes explosiones en una ciudad portuaria que mataron a 50 personas. Y los precios del petróleo se desploman a su nivel más bajo en los últimos años.
Momento de recibir acá en el estudio al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de lo más leído en nuestra página de internet, martinoticia.com, para este viernes. Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Oscarito, Lucy, Moisés, saludos a los que están en sintonía con Radio Martí hasta ahora, y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Washington Post: indignante la exclusión de disidentes de izamiento de la bandera de Estados Unidos. De insulto y triste reverencia a los Castro, califica un editorial del diario no haber invitado a la ceremonia de este viernes y convocar fuera de la vista pública a los cubanos que, dice, encarnan los valores que esa enseña representa. Kerry dice que Estados Unidos seguirá financiando a opositores en Cuba. Vamos a hablar con el gobierno cubano muy directamente sobre una especie de plan general para una normalización verdadera y plena, afirmó el secretario de Estado en entrevistas para The Miami Herald y CNN en español. Berta Soler y Rodiles declinan asistir a recepción de embajada estadounidense. Otros activistas de la sociedad civil cubana, que como Soler y Rodiles, fueron invitados a la residencia del encargado de negocios, pero no a la ceremonia en la embajada esta mañana, sí confirmaron su participación. La historia sobre la promesa de seguir apoyando a los opositores cubanos por parte del secretario de Estado figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes: 3 Marines izarán la bandera estadounidense en Cuba. Los mismos que plegaron la bandera el 3 de enero de 1961 volverán a izarla este 14 de agosto de 2015. ¿Quiénes viajan con John Kerry a La Habana? La comitiva de 19 personalidades comprende a funcionarios y políticos que han desempeñado un papel fundamental en las nuevas relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Castro pide a Estados Unidos que pague daños a Cuba. En su cumpleaños 89, Fidel Castro afirmó en una columna que Estados Unidos adeuda a Cuba indemnizaciones equivalentes a daños que ascienden a cuantiosos millones de dólares. Según el diccionario, indemnización significa compensación por daños. Un coronel Mambí dio la bienvenida al primer secretario de Estado de Estados Unidos que visitó Cuba. La historiografía oficial presenta a Manuel Sanguilí como precursor del antiimperialismo, pero el patriota cubano reconoció, al recibir en La Habana al secretario Knox, el aporte de Estados Unidos a la independencia y al despegue de Cuba como república. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en Martín Noticias.
Gracias, Cartaya. Bien, son las 7 con 20 minutos de la mañana. Por acá de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, esta polémica que ha surgido con un cuadro de Picasso que desapareció hace 14 años, pues está de vuelta al Museo de París en Francia. El cuadro La Coiffeur, la peluquera, del español Pablo Picasso, pues se puso en el día de ayer camino de vuelta después de haber sido encontrado en el mes de diciembre del 2014 en un barco en New Jersey con una etiqueta que decía artesanía $37.
Dime tú.
En realidad la obra, que es estilo cubista y que data de 1911, está valorada en $15 millones. Es una pieza única y vuelve al Centro Pompidou de París, de donde desapareció en el año 2001.
Dime tú.
La embajada de Francia en Washington fue el escenario elegido para formalizar, ¿no?, la devolución de este cuadro. ¿Tú te imaginas que decía artesanía, $37?
Ya tú sabes.
Y mostraron a los medios de comunicación esta obra, que fue contemplada por última vez en Múnich, allá en Alemania. Se dice así, ¿verdad? Múnich, dice Néstor. Yo creí que, bueno, diciéndolo en inglés, sí, me sale Múnich.
A mí también me sale Múnich.
En 1998, desde donde regresó a París, donde fue guardada en los almacenes del museo, y de allí fue robada. Uh-huh. Los encargados del Museo Pompidou se dieron cuenta de que la obra, que era un óleo sobre lienzo de 33 por 46 centímetros, había desaparecido, y recibieron una petición de una institución que quería exponer la obra y no la pudieron localizar en su archivo.
Sí.
Ya en el 2014, el cuadro se localizó en New Jersey en un barco que venía de Bélgica.
Oye, eso.
Con una etiqueta en la que se podía leer en francés, no, yo no he feliz Navidad, en la que se aseguraba que el contenido era una pieza de artesanía con un valor de $37.
Dímelo.
Los agentes examinaron el paquete y descubrieron que sobre esta obra de arte pasó inmediatamente al Departamento de Seguridad Nacional. Es un honor, los Estados Unidos dice que es un honor poder devolver una obra tan significativa.
Sí, oye, permíteme un ratico aquí hablar un poco de... tú mencionaste ayer la Orquesta Electric Light. En algún contexto de tu conversación hablaste de la Orquesta Electric Light y te dije que iba a traer la canción esta de Telephone Line.
Yo lo mencioné el mismo productor de Electric Light que trabajaba con ellos fue el productor del nuevo disco de Brian Adams.
Jeff Lynne. Sí, Electric Light es una orquesta que, bueno, surge en Birmingham, Reino Unido, liderada por Jeff Lynne, que estamos hablando, y con una trayectoria que se traslada principalmente del 71 al 86, breve retorno entre el 2000 y el 2001. Pero el tema específicamente, Telephone Line, que es el que estamos hablando, es una canción sencilla, exitosa, acá en los Estados Unidos, y se convirtió en el primer obtener una certificación de oro con la creciente popularidad de la Electric Light Orchestra en los Estados Unidos. Lynne, que es el productor, decidió utilizar un tono, esto es la parte curiosa de esto, un tono de llamada del país para incluirlo en la canción. O sea, al respecto, Lynne explicó que para obtener el sonido al comienzo de la canción, ya sabes, el sonido del teléfono estadounidense, telefoneamos desde Inglaterra a Estados Unidos a un número de teléfono al que sabíamos que nadie iba a contestar, solo para escucharlo por un momento. Así que, como la canción es una llamada telefónica que se llama Telephone Line, es una llamada telefónica que hace alguien, como una mujer enamorada, su novia, etcétera, empieza con el sonido del teléfono de aquel momento. Estamos hablando de los años 70, ¿no? Y...
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Exactamente las 7:30 de la mañana en nuestro reloj. Sí, adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Avanzando Lucy contigo viernes, estamos agosto 14 del 2015. ¿Qué te parece?
Bueno, pues que ya vamos un poquitito más allá de la mitad del camino, pero con mucho para compartir, así que les invitamos a que continúen en sintonía.
Así es.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
El secretario de Estado John Kerry se reunirá con disidentes cubanos tras la ceremonia de apertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Unos 24.000 cubanos han llegado en lo que va de año a Estados Unidos por la frontera con México y el puerto y el aeropuerto de Miami. Gran Bretaña presentará una protesta formal ante el Ecuador por conceder asilo en su embajada en Londres al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Y Ucrania acusa a los separatistas prorrusos de preparar un asalto y a dos soldados en ataques contra el ejército ucraniano.
Pasamos con las informaciones en detalle. Tras la ceremonia de apertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, el secretario de Estado John Kerry tiene contemplado reunirse esta tarde con disidentes cubanos.
El encuentro tendrá lugar en la residencia del encargado de negocios de la embajada, Jeffrey de Laurentiis.
Kerry precisó que los disidentes no fueron invitados a la ceremonia en la embajada porque se trataba de un acto entre gobiernos con un espacio muy limitado.
No obstante, el jefe de la diplomacia estadounidense dijo el miércoles que el tema de los derechos humanos estaría a la cabeza de su agenda en las conversaciones con su homólogo Bruno Rodríguez.
En consecuencia, Kerry expresó su confianza en que Estados Unidos continúe financiando los programas que fomentan la democracia y la sociedad civil en Cuba.
Varios periodistas independientes cubanos se encuentran detenidos horas antes de la visita a La Habana del secretario de Estado John Kerry. Raúl Risco nos informa.
El incremento de la represión contra los periodistas independientes cubanos está centrado en el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa dentro de Cuba. Tres periodistas independientes, el director de Luz Camagüeyana y el redactor Vladimir Osorio y Conrado Galindo Sariol, se encuentran detenidos en la Unidad de Instrucción de la Seguridad del Estado desde el pasado día 7. Por otra parte, el director de capacitación del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa dentro de Cuba, el señor José Alberto Sánchez Marquiato, también se encuentra detenido en la unidad de instrucción en la provincia de Matanzas desde desde el pasado día 10. Día 12 fue detenida y combinada a que colaborara con la seguridad del Estado la señora Mary Paulín, redactora del boletín Panorama Pinareño, quien al negarse a colaborar con los agentes castristas fue amenazada de que se le practicaría un registro y que iba a ser sancionada. Fue un reporte del director ejecutivo del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, Raúl Luis Risco Pérez.
Y unos 24.000 cubanos llegaron a Estados Unidos a través de la frontera con México y del puerto y aeropuerto de Miami en los primeros 8 meses del año fiscal, iniciado el pasado octubre, cifra mayor a los 22.162 que arribaron durante todo el pasado año fiscal.
Según la Oficina de Aduanas y Protección de Frontera de Estados Unidos, del 1 de octubre del 2014 al 31 de mayo pasado, llegaron 23.978 cubanos a través de las áreas del Paso y Laredo en Texas, Tucson, Arizona, San Diego, California y Miami en Florida, que incluye principalmente el puerto y el aeropuerto de la ciudad.
Durante el año fiscal 2014, de octubre del 2013 a septiembre del 2014, llegaron 22.162 cubanos, de ellos 17.459 por la frontera con México y 4.703 por el área de Miami.
La misma tendencia se da en el flujo de cubanos que intentan llegar a Estados Unidos por la vía marítima, según la Guardia Costera. De octubre del 2014 a mayo del 2015 han llegado por vía marítima 3.564 cubanos, mientras que en todo el año fiscal anterior se reportaron 3.677.
Exactamente a las 7:34 minutos de la mañana, la aprobación a la gestión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cayó en julio a un 24,3%, según una encuesta de la firma local Datanálisis.
A finales del año pasado, la aprobación del heredero político de Hugo Chávez tocó un mínimo de 22.8% y a partir de allí repuntó hasta el 28.2% en marzo. Posteriormente, empezó a bajar de nuevo.
Según el sondeo realizado entre el 10 y el 23 de julio, un 70.4% de los encuestados desaprueba su gestión y casi 9 de cada 10 consultados creen que la situación del país es negativa.
Rechazan en Colombia la súbita propuesta del gobierno de establecer un órgano legislativo paralelo al Congreso para que avale todo el acuerdo de paz que se logre con los guerrilleros de la FARC. Federico Fulleda nos informa.
La súbita propuesta del presidente Juan Manuel Santos de establecer en Colombia un órgano legislativo transitorio paralelo al Congreso de la República para que avale exclusivamente el acuerdo de paz que se logre en Cuba con los guerrilleros de la FARC fue rechazado de plano por sectores políticos. La senadora del gobernante Partido Liberal, Viviana Morales, es fiscal general en Colombia, al expresar su rechazo a la propuesta de Santos dijo:
yo pienso que esa es una propuesta un tanto irresponsable y que este Congreso tiene una representación importante de todos los sectores del país y aquí deben pasarse las reformas, así hablemos después de una constituyente.
Entre tanto, el representante del Centro Democrático de Oposición, Edward Rodríguez, calificó de inconstitucional la propuesta de Santos y precisó:
lo que es mal visto es que el presidente mande anuncios inconstitucionales, porque se supone que en el Congreso se hacen las leyes, no se atenta contra ellas.
Debido a los resultados de todas las encuestas en las que los colombianos rechazan por más del 65% el acuerdo de paz con la FARC, Santos propuso este camino de un llamado congresito para aprobar el documento final que se logre en La Habana. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:37 minutos de la mañana, el Reino Unido anunció que presentará una protesta formal ante el gobierno de Ecuador por su decisión de conceder asilo en su embajada en Londres al fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien busca evitar una extradición a Suecia por acusaciones de violación.
Ecuador debe reconocer que su decisión de refugiar al señor Assange hace más de 3 años ha evitado que la justicia tome su curso apropiado. dijo en un comunicado el ministro de Asuntos Exteriores británico, Hugo Swire.
Los comentarios siguen a la decisión de fiscal sueco de retirar tres de los cargos contra el australiano de 44 años por abuso sexual y extorsión ilegal, más la expiración del plazo para su procesamiento.
Las autoridades suecas indicaron que seguirán adelante con la investigación por una acusación de violación contra Assange presentada en el 2010.
En otras informaciones, el polémico precandidato republicano Donald Trump se burló de una destacada representante del gobierno de Estados Unidos en el exterior, informa Alejandro Escalona.
El precandidato presidencial republicano Donald Trump, hasta el momento el que más sobresale en las encuestas de opinión, se burló de la actual embajadora de Estados Unidos en Japón, Caroline Kennedy, refiriéndose a lo que él dice es la manera como ella obtuvo esa designación diplomática. ¿Cómo obtuvo ustedes el cargo? Bueno, yo fui a la Casa Blanca buscando trabajo y les dije, ¿creen ustedes que podría hacer algo por la administración Obama? Y ellos dijeron, le gustaría ser embajadora en Japón. Y ella contestó, ¿de verdad? ¿No lo puedo creer? ¿Habla en serio usted?
And she said, really? Wow. Are you serious?
Caroline Kennedy es abogada y escritora e hija del desaparecido presidente John F. Kennedy y la recordada primera dama Jacqueline Bouvier Kennedy. El controversial precandidato ha sido ampliamente criticado por sus comentarios públicos sobre actrices y presentadoras de televisión que muchos califican de mal gusto. Trump estuvo este martes por la noche en Birch Run, Michigan, hablando ante una enardecida multitud de simpatizantes que apoyaban a gritos sus comentarios sobre política económica e inmigración. Se trata de la primera aparición pública de Donald Trump desde el debate republicano de la semana pasada transmitido por Fox News, informó Alejandro Escalona.
Más de medio centenar de personas murieron en uno de los ataques terroristas con el mayor saldo de fallecidos en los últimos años en la capital iraquí. Alberto Pimienta con más detalles.
Estado Islámico ataca de nuevo. El grupo terrorista se responsabilizó del ataque con bomba en un mercado poco después del amanecer en una zona mayormente chiita de la capital iraquí.
Fue alrededor de las 6 y el mercado estaba lleno de gente. Todos los días de las 5 a las 7 estaba abarrotado, especialmente en este lado.
Los terroristas prometieron más ataques contra chiitas. Al menos 152 personas fueron heridas en el principal centro de Bagdad para adquirir comida. La explosión incineró gran parte del lugar. Las autoridades aseguran que los extremistas usaron un camión de refrigeración, por lo cual era casi imposible distinguirlo de otros vehículos entregando verduras o comidas al mercado.
Creo que el mercado no tiene medidas de seguridad algunas. El vehículo con la bomba entró sin ninguna inspección. No hay protección de soldados. Había una estación de seguridad antes, pero la quitaron.
Y esa es precisamente la preocupación. Algunos en Irak han hecho un llamado a reformar los servicios de inteligencia del país y las medidas de seguridad. Estado Islámico, un grupo terrorista sunita, asegura que musulmanes, chiitas y otras minorías religiosas son apóstatas.
Bien, son las 7:41 minutos de la mañana, de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, sí señor, estaremos conversando, hablando de pelota, claro, con el decano Jerry del Castillo. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos platicando con Lucy, algo de la buena música también, mantenga la sintonía, gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
El pronóstico del tiempo para Cuba, 5 de las temperaturas con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, una de las cualidades del fenómeno del Niño es el fortalecimiento de los oestes en la altura sobre la mitad oriental de los Estados Unidos. Y como este año el Niño ha fortalecido su presencia, varias invasiones de masas frías que surgen en las planicies canadienses ya han invadido la región de la Nueva Inglaterra, provocando un agosto con temperaturas agradables, cuando en la Florida y Cuba el calor ha sido agobiante. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zona del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Pasamos con las informaciones deportivas y tenemos ya en línea ahí al decano Jesse del Castillo, que está muy contento por el resultado de los Yankees ayer.
Al fin.
Qué bueno, chico, ¿eh?
Al fin.
Al fin, compadre.
Óigame, después de anotar seis carreras en sus últimos cinco juegos, todos derrotas, ayer los Yankees se despertaron un poco y le ganaron a Cleveland 8-6. Brian McCann disparó un jonrón con dos envases. Steven Drew también conectó larga distancia y él anotó 4 carreras. Interesantemente, Brian McCann se convierte en, llega a los 20 jonrones en su octava temporada consecutiva. Eso no pasa muy a menudo. ¿Por qué? Porque te digo que Mike Piazza y Yogi Berra, los únicos dos catchers en la historia del béisbol en lograr batear 20 jonrones en 8 temporadas consecutivas. Para que tú veas lo que son las cosas. Toronto sigue ganando, 11 victorias consecutivas, le ganó al Oakland ayer 4-2. El primer equipo en lograr 2 rachas de 11 triunfos al hilo en la misma temporada desde que los Indios de Cleveland lo lograron en el año 1954, antes que yo naciera. Sí, Texas le ganó a Minnesota 6-5, Mitch Moreland batió 4 hits, incluyendo un jonrón, y terminó con 4 carreras impulsadas. Los Angelinos le ganaron al Kansas City 7-6, borrando un déficit de 5-1 en el octavo inning. Anotaron 2 carreras en el octavo y 4 en el noveno. Kansas City no perdía un juego en el cual estaban ganando en el octavo inning desde el mes de mayo del año pasado. En los juegos, en las posiciones de los equipos, debo decir, en la Liga Americana, en el este, Toronto medio juego de ventaja sobre los Yankees, y esos dos equipos se enfrentan en una serie de fin de semana allá en Toronto. Kansas City, 11 juegos de ventaja sobre Minnesota. En el oeste, Houston tiene un juego y medio de ventaja sobre los Angelinos. Para el wild card, en este momento los Yankees tienen 2 juegos y medio de ventaja sobre los Angelinos. Ellos dos pasarían al comodín. Tampa está 2 juegos detrás. Los Orioles, 2 juegos y medio. Minnesota, 3 juegos. Texas, 3 juegos y medio. Y Detroit y las Medias Blancas, 5 juegos detrás. Óigame que ahí cualquiera se puede colar en como el segundo wild card en la Liga Americana. Regreso contigo un poco más tarde.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El secretario de Estado John Kerry se reunirá con disidentes cubanos tras la ceremonia de apertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Unos 24.000 cubanos han llegado en lo que va de año a Estados Unidos por la frontera con México y el puerto y aeropuerto de Miami. Gran Bretaña presentará una protesta formal ante Ecuador por conceder asilo en su embajada en Londres al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Y Ucrania acusa a los separatistas prorrusos de preparar un asalto y a dos soldados en ataques contra el ejército ucraniano.
Y pasamos con el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosigo. Miguel, muy buenas y bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Llegó el día que quizás muchos estaban esperando, el día en que la bandera de los Estados Unidos va a ser izada nuevamente en la embajada en La Habana. Varias cosas, Oscar. Primero, como hecho simbólico, los tres marines que arriaron la bandera de los Estados Unidos el 5 de enero de 1961 en La Habana van a ser quienes la hicen hoy en presencia del secretario de Estado John Kerry. Ahora, este es un día propicio, Oscar, para recordar varias cosas. Mira, hay un editorial de The Washington Post, un poderoso editorial sobre el asunto, que lo titula El escandaloso desaire de Estados Unidos a la disidencia cubana. Tú sabes que los opositores no fueron invitados a la ceremonia oficial. Uno de los argumentos muy simples que dieron era que había muchas personas y quizás todos no cabían. Eso no lo cree nadie, como lo comentamos ayer en este espacio. Pero lo más importante de todo, Oscar, es algo que señala el The Washington Post. Lo que señala el The Washington Post es que la bandera de los Estados Unidos, además de ser el símbolo patrio de este país, es un poderoso símbolo de la larga y noble lucha de los Estados Unidos por defender los valores de la libertad y la democracia. Hay que recordar la historia de cómo empezó el proceso de la liberación de las 13 colonias a mediados del siglo XVIII, en 1776, cuando se declaró la independencia. Ahora, el punto que hay que recordar aquí, Oscar, para muchos cubanos que nos escuchan y que quizás no habían nacido, la población cubana es muy joven hoy, es cómo empezó esta historia. Esta historia empezó con la ascensión de Fidel Castro al poder, el establecimiento de una dictadura totalitaria, el rompimiento de todos los valores democráticos que existían en la isla, mal que bien, independientemente del periodo negro de Fulgencio Batista. Y el asunto de fondo es que el símbolo de la bandera norteamericana allí, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, si este proceso de apertura política que ha empezado la administración Obama va a conducir o no a que en Cuba se restablezca la democracia y el respeto a los valores y a los derechos humanos. Yo creo que eso va a llegar algún día porque la época de los Castro va a pasar. Ayer Fidel Castro cumplió 89 años y no creo que la biología sea tan malvada con nosotros. Bueno. Pero lo esencial que queda, Oscar, es que el día de hoy, que va a ser un día histórico, también hay que recordar que en Cuba todavía hay una dictadura totalitaria presidida por dos hermanos que se hicieron del poder hace 56 años.
Gracias Miguel. Oscar.
Oye, tenemos la crónica el fin de semana.
Gracias, buen fin de semana. Bien, son las 7:51 minutos de la mañana por acá. Claro, estamos siempre de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días tengan todos ustedes también. Tú sabes que se está celebrando una subasta de Elvis Presley que tiene guitarras, trajes y una pistola.
¿Una pistola?
Sí, una subasta que se está realizando en Memphis. Sí. Hay guitarras, trajes, anillos y hasta una pistola con el nombre de Elvis Presley.
Qué interesante.
Que se están subastando. Estando en la mansión de Graceland, allá en Tennessee, donde vivió y reposan los restos de este intérprete de canciones ya inmortales. La puja, que se engloba dentro de la Semana de Elvis, con la que cada año cientos de fieles rinden homenaje a una de sus estrellas más relucientes del siglo XX, que bueno, se apagó el 16 de agosto del año 1977, cuando tenía solamente 42 años, dejando una estela imborrable de rebeldía, ¿no? En un género, el del rock and roll, que en realidad lo hizo suyo. Así que prácticamente cuando es el domingo, es el día 16, efectivamente.
Una peregrinación tremenda a Graceland.
Así es, así que
fanáticos.
Nosotros el lunes, pues, sí. Vamos a poner algo de Elvis, aunque seguro. Ayer
yo traje, sí, Sofiso Mind, sí, traje una,
lo sí, que fue la canción más vendida de Elvis,
sí.
Presley.
Así es.
Pues, según detalla esta organización creada para conservar Graceland, la subasta de 174 piezas, pues es la más grande jamás celebrada en esta mansión. Esta mansión que el artista compró en el año 57, nada más que tenía 22 años cuando estaba trabajando en su película Loving sí. You, uh-huh. a la que le seguiría Jailhouse Rock, ¿te acuerdas? La cárcel.
Sí, bueno, el rol de la cárcel.
Ajá.
Sí.
Y bueno, entre los objetos subastados está su pistola personal, con un cañón de 9 milímetros, donde aparece agravado su nombre.
O sea, pistola de 9 milímetros.
Sí, una pistola sí. de 9 milímetros. Tiene grabado también un lema: taking care of business in a flash. Sí. Hay que ocuparse de los asuntos en un, sí. no sé, en un piss pass, como
es,
dirían los americanos, o en un flash.
Es un tema musical, taking care of business, un tema musical.
Bueno, después de que su estrellato comenzara a apagarse,
sí.
al arma también se le suman varias vestimentas que el artista lució en algunas de sus películas, una chaqueta amarilla que llevaba en su baile con la actriz Anne Margaret en Viva Las Vegas.
Uh-huh.
Los seguidores del rey podrán adquirir una guitarra acústica, el cuarteto del millón de dólares, sí, nombre sí. con que se conoce a la sesión que Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Carl Peck y Johnny Cash grabaron en Sun Record Studio allá en Memphis.
Sí.
Hay muchas cosas que se están subastando allá en México. En Memphis, un anillo de oro también en forma de búho, que está valorado en 15 mil a 20 mil dólares. El cantante lo lanzó a un fan desde el escenario.
No me digas.
Durante el concierto que hizo en Tahoe, allá en la frontera entre California y Nevada.
Así que lanzó el anillo.
Lanzó el anillo, pues ese anillo pues está también es parte de esta subasta. Es increíble todo lo que se manifiesta durante esta semana en Memphis, y sin duda alguna una vez más Elvis Presley es recordado.
El rey siempre es el rey. Vamos
el
con
rey.